También habló una infectóloga que explicaba que muchos niños llegan con casos graves porque no fueron atendidos cuando tuvieron los primeros síntomas, por el miedo de los padres, de las familias, de llevarlos a un centro de salud, y cuando llegan los casos se han desarrollado mucho más y también tienen coronavirus. Bueno, para preguntar cómo está reflejándose esta situación tan grave que informó ayer la Sociedad Argentina de Pediatría acá en Neuquén, la llamamos a la jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón, el hospital más grande de Neuquén, Belén Enders. Belén, bienvenida. Virginia y Mario te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Virginia, buenos días, Mario, y buenos días a los oyentes. ¿Cómo están?
Buenos días. Bueno, yo hacía una breve introducción sobre la extensa reunión, ¿no?, que tuvo la Sociedad Argentina de Pediatría con Bisotti y los números que reflejaban, que son bastante alarmantes. La primera pregunta es, vos, desde tu lugar, si estás viendo que acá en Neuquén pasa lo mismo, que los niños llegan sin vacunación, digamos, en su mayoría.
Exactamente, Virginia. Nosotros acá en Neuquén, en nuestro hospital, refleja exactamente lo que comentó, lo que comentaron ayer desde la reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría. Estamos viendo cada vez más casos de niños con COVID. Si bien es cierto, y esto para no alarmar a la población, son casos leves y en su mayoría pueden transitar su enfermedad estando en el hogar con un seguimiento telefónico domiciliario importante para saber qué es lo que pasa y en un niño que está aislado. Esa es la realidad, pero sí vemos que los niños que están contagiados con COVID lamentablemente no tienen la vacunación correcta. De hecho, el porcentaje que mencionaron ayer en nuestro caso es un poco peor, vamos a decirlo, porque es el 49% de los niños que no están vacunados, e incluso los que tienen una sola vacuna es similar así el porcentaje al que está descrito por Nación. Pero tenemos una población que realmente podría estar vacunada porque la herramienta está y está al alcance de todos, pero lamentablemente los padres y las familias no están llevando a los niños a vacunar.
Belén, buen día, ¿cómo te va? Te iba a preguntar, ¿no llevan los chicos a vacunar porque no saben o porque son antivacunas? Es la pregunta. ¿Qué es lo que pueden detectar ustedes allí en la trinchera?
Mira, desde acá de la trinchera y también desde el teleseguimiento, porque mi servicio hace ambas cosas, lo que preguntamos muchas veces a los padres es, bueno, una vez que damos el test de COVID, que en general se los hacemos acá en el servicio, ellos van viendo cómo les va dando positivos, porque el test se hace, es algo muy simple, parece como si fuera un test de embarazo, algo tan simple que lo pueden leer hasta los propios padres, y desde ahí surge enseguida, lo tendría que haber vacunado. Y nuestra pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo vacunaste? No pudiste llegar, estás en desacuerdo, no tenías la información. Y en verdad la respuesta es, y tenía un poco de miedo a vacunarlos y voy a esperar a que haya más chicos vacunados para vacunar al mío. Esa es la mayoría de las respuestas. Y después sí tenemos respuestas de nosotros no nos vacunamos, pero es una familia entera que no se vacuna. Es el niño que no mandan a vacunar y los adultos que tampoco están vacunados. Entonces tenemos una parte y parte, ¿no? Parte de niños no vacunados por temor a los efectos adversos y partes no vacunadas por familias aún antivacunas.
Belén, ¿no hay ninguna legislación o ningún, digamos, tipo de normativa que pueda obligar a las familias a vacunar a los niños, digamos? ¿Sigue siendo voluntario incluso cuando son niños que dependen de una persona adulta?
Mira, sigue siendo voluntario, pero es cierto que la vacunación es algo que es obligatorio, porque en cierta forma nos protege a todos como una sociedad. Entonces ahí entramos en un límite muy fino, es cierto, en determinadas condiciones nosotros estamos aptos como pediatras de poder, por ejemplo, solicitar a la justicia la protección de ese niño y solicitar la vacunación igual. Pero es un límite y un límite ético demasiado digamos, difícil de poder tomar y pasar, ¿no? Y en general, lamentablemente, estas familias antivacunas o los temerosos de vacunar se dan cuenta de que había que vacunarse cuando ya el niño está enfermo. Entonces ahí rápidamente cambian el parecer y quieren vacunarlos enseguida.
Belén, te iba a preguntar, vos decías los casos no son graves, pero ¿cuál es el problema que el chico tenga coronavirus? ¿Pueden contagiar a otras personas que no tienen por ahí las defensas necesarias?
Exacto, exactamente, ahí vamos. Cuando el niño está vacunado, en realidad lo que sucede es que el niño tiene, por una parte, síntomas leves y una enfermedad leve, que de por sí los niños parecen tener cierta protección y por eso no hubo tantas internaciones en terapia infantiles respecto de la salud de los de adultos. En segundo punto, también es importante la vacunación no solamente para ese niño en sí, sino por la familia, pero también por la comunidad entera. Una población vacunada en su totalidad, vamos a hacer una población, una comunidad más protegida, donde las personas con factores de riesgo y comorbilidades van a estar más cuidadas gracias a que todos a su alrededor estamos vacunados. Y también, en definitiva, si todos estamos vacunados como comunidad y como población, también es una forma de afrontar la pandemia diferente y también de verle un fin, ¿no? Más vacunación, más población vacunada, más población sana. Entonces tenemos por lo menos un horizonte de decir, bueno, en algún momento esto va a terminar.
Belén, ¿cómo hacen las familias que tienen dudas? Porque, bueno, también pasó, ¿no?, que la Sociedad Argentina de Pediatría fue la primera en decir, no estamos muy seguros de las vacunas, y creo que ahí se armó bastante una confusión. ¿Qué hacen hoy? ¿Conviene ir a consultar a un pediatra? No sé, ¿llamamos a algún número?
¿Desde los síntomas o desde la vacunación? Disculpa.
No, de la vacunación, de estas familias que tienen dudas sobre vacunar.
Mira, en este momento creo que la información está al alcance de todos, inclusive estamos llenos de campañas, las redes sociales tienen mucha información. Siempre la recomendación para los padres es que cuando usamos las vías virtuales de comunicación sean vías que sean científicas. La Sociedad Argentina de Pediatría incluso tiene un apartado que es para la población en general, que donde el lenguaje es muy claro y es cualquier persona puede comprenderlo, ya que no es un lenguaje médico o científico. Así que creo que la información está al alcance de todos. De todas formas, a pesar de que de estar al alcance de todos, si el temor es a la vacunación, acérquense a sus centros de salud. Sus centros de salud son quienes, estando muy cerca de su casa, quizás a cuadras nada más, pueden sacarle estas dudas. E incluso en los mismos lugares de vacunación, ¿no?
Claro, eso está bueno también. Mario, dale.
Sí, Belén, te iba a preguntar, ¿cuáles son los cuadros, cuál es lo que manifiestan los chicos que concurren a la guardia de pediatría?
Los chicos que concurren a nuestra guardia, justo hace un ratito estaba terminando los últimos porcentajes, un 70% de los niños consultan por fiebre.
Ajá.
Y después, a partir de la fiebre, estamos viendo un mix, vamos a decirle. Predominaban hasta hace unos meses los síntomas respiratorios. El niño venía con dolor de garganta, con tos como síntomas más importantes, algunos y los menos con dificultad respiratoria, sobre todo los chicos que tenían enfermedades de base, como por ejemplo tener asma. Y el segundo punto de síntomas, actualmente, ahora en épocas de verano, estamos viendo síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
Bien, entonces ahí está bueno también tenerlo en cuenta, porque a veces es, no, es lo que comió en las fiestas, es claro, el heladito con el calor, por las dudas mejor consultar.
Exacto, en realidad hay mucha confusión, ¿no? Porque estos cuadros terminan en el invierno confundiéndose con un estado gripal común o con una angina común, y ahora actualmente con una gastroenteritis o con transgresiones alimentarias, como bien decís, acercado a las fiestas, bueno, o algún cumpleaños o algún festejo que pueda surgir ahora del verano. Sí, la importancia bien, a partir de estos síntomas, más que rápidamente consultar, porque tengo que tener este sentido de conciencia social. Tengo síntomas que pueden ser compatibles, en primera instancia me aíslo. No voy a visitar a nadie, no voy a ningún cumpleaños, no me junto con otras personas, no asisto a lugares donde haya personas con factores de riesgo. Entonces ese sería el primer pensamiento. ¿Puedo ser un COVID? Me aíslo para no seguir contagiando. Y en segundo punto, la mayoría de estos síntomas son síntomas leves que pueden ser, es verdad, sorteados muchas veces por los padres en los mismos hogares. Pero de todas formas, poder hacer el diagnóstico de COVID es importante, no solo por las estadísticas, sino también para conocernos como población qué está pasando frente a la pandemia. Entonces la consulta debe hacerse, sí, pero intentando, como les digo, ir a los lugares pertinentes, al centro de salud más cercano a su casa, al hospital de referencia, en caso de que sea el hospital de referencia de Castro Rendón, por supuesto que al hospital, o incluso utilizar las vías telefónicas. El gobierno de nuestra provincia ha sacado muchas líneas telefónicas para poder contactarse y vías que no sean presenciales. O sea que echar mano también a esto es importante para evitar la cadena de contagios.
Belén, te iba a preguntar, ¿a partir de qué edad y si existe algún limitante en cuanto a la marca de vacuna que debe administrarse a los chicos?
No, actualmente hay que seguir las campañas de vacunación que están que se van proponiendo. En los últimos días de noviembre, la Sociedad Argentina de Pediatría sacó una investigación donde demuestra en realidad cada vacuna la eficacia, la disponibilidad y la importancia para cada edad, pero vamos viendo que es el mismo gobierno quien nos va guiando con respecto de campañas de vacunación y vacunas pertinentes para la edad. Actualmente se están colocando prácticamente todas las vacunas en los niños mayores de 3 años. Y ahí tenemos, bueno, un rango etario que aún nos queda fuera de la vacunación, ¿no? Que son los menores de 3.
Claro, los que más hay que cuidar. Te quería preguntar, ¿qué se sabe hasta el momento sobre las secuelas del COVID en los niños?
Mira, de los que hemos tenido, como les decía, la mayoría son leves y estos niños cursan como si fuera un estado gripal, una gastroenteritis, sin secuelas en su mayoría. Sí hemos visto, bien, lamentablemente, en el curso de estos años de la pandemia, los niños con comorbilidades que sí han quedado quizás con algunas secuelas, sobre todo los que han tenido cuadros respiratorios con secuelas respiratorias posteriores.
O sea que no hay conocimiento, digamos, como ha pasado con algunas personas adultas que tienen algún problema de salud mental, por decirlo de alguna manera, tienen problemas con la memoria, y eso en los niños no se ha registrado por el momento.
Hasta el momento no, pero el problema con ello es que justamente los niños, al ser tan plásticos, vamos a decirlo de alguna forma, quizás eso lo podamos ver y volver a charlar en unos años más adelante, ¿no? Cuando veamos niños quizás con alguna patología neurológica, alguna patología de desatención y demás, que quizás en la historia surja que hayan sufrido COVID de más pequeños. Pero en general esto se puede hacer mucho tiempo después, retrospectivamente, digamos.
Bien, y te preguntaba también lo de salud mental, porque se habló mucho en la pandemia con los encierros, con la falta de socialización de los niños, sobre las secuelas que iba a haber. No sé si ustedes han tenido consultas por eso, han tenido algún registro, digamos, sobre problemas de salud mental vinculados al aislamiento en los niños.
Mira, hemos tenido niños, sí, que ya teniendo patologías de base mentales, de sufrimiento de salud mental, han venido a las guardias con brotes psicóticos, con recaídas de su enfermedad de base, y básicamente justamente por lo que decís. Pero son niños que ya tenían enfermedades de base previas. Sí, lo que estamos viendo actualmente es que obviamente el encierro en los chicos está generando una situación diferente de evolución y de desarrollo y de maduración en cuanto a lo que son todas sus actividades, desde lo educativo, desde lo recreativo. Los chicos están teniendo una infancia diferente a la que solían tener los chicos un poco más grandes. Y eso en realidad quizás lo vamos a ver más adelante, como les decía, quizás esto se vea retrospectivamente, pero sí nos damos cuenta que obviamente las infancias se están desarrollando absolutamente diferente a lo que venían siendo hasta ahora.
Perfecto, Belén. Recordemos entonces, los padres cuyos chicos mayores de 3 años tengan algún síntoma compatible, que se aíslen y que no que los chicos no compartan lugares de juego o ambientes cerrados con otras personas a las que pueden contagiar. Te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio.
No, por favor, y vacúnense y vacunen a sus niños.
Ahí está, nos sumamos, Belén, gracias.
Chao, chao, hasta luego, buen día.
Chao. Igualmente. Era Belén Ehlers, jefa del Servicio de Urgencia y Emergencias Pediátricas del Hospital Castro Rendón.